Mayo 30. Esta vez los rusos salieron del hotel vestidos con blusas indias y sandalias. Eran las 6 de la mañana. Los hombres tomaron rumbos diferentes. Igor contrató un taxi para su excursión a las aldeas que rodeaban a Patna. También tenía que llegar aquel día a Pusa y Darbanga. Y si alcanzaba el tiempo, tocaría Matubani, casi en los límites con Nepal, a unos 200 kilómetros de Katmandú. Según el libro de tapas marrones, esa era una de las zonas de encrucijada cultural, y allí se encontraban sociedades en las que formas místicas no oficiales estaban en continua transformación. A las 7 de la mañana, Yuri entraba en el ashram donde se alojaba Tenzin. Dos monjes lo recibieron cortésmente y haciéndolo pasar al cuarto en que había conversado con el lama el día anterior. Nada parecía haber cambiado, no obstante el desastre promovido por Igor. Y mientras reflexionaba sobre las diferencias entre este ashram y los convencionales, se abrió una puerta con suavidad. Tenzin apareció detrás de él, sobresaltándolo. Excelencia, dijo Yuri. Le saludo y le presento mis excusas por el incidente de ayer. El ama tomó asiento en su lugar habitual e invitó al ruso a ponerse cómodo. Inmediatamente entró un monje con té mantecado, saludó ceremoniosamente y desapareció. Los malentendidos son cosas frecuentes, señor Tokarev, dijo Yuri. Sí, son cosas frecuentes, señor Tokarev. Pero en verdad, gracias a esa confusión, tengo el agrado de hablar nuevamente con usted. De todas maneras, creo que hubiera vuelto aquí. Sorbió su té despaciosamente y continuó. O porque hubiera llegado a sus manos el medallón que le pensaba enviar con su amigo, o simplemente porque usted no preguntó lo que necesitaba saber, y por tanto debía volver a hacerlo. Queda claro que fui yo quien habló ayer para orientarlo en algunos temas que posiblemente le interesaban. Yuri tomó a su vez la taza de té, abrumado por los procedimientos elípticos del lama. Pregunte, señor Tokarev. No se limite. Excelencia, soy profesor de religiones comparadas en la Universidad de Moscú. El hecho de que esté dictando cátedra de temas afines a los míos en Ámsterdam me hace más fácil el diálogo. Yuri se detuvo un instante buscando el hilo justo de su discurso. Al notar su inquietud, el lama dijo afablemente: Profesor, tenga la seguridad de que sus preguntas tratarán de ser respondidas cabalmente por mí. No se limite, pues. Bien, ¿qué quiso decir ayer con aquello de, saben comillas, una tenue línea conecta los centros de iniciación del mundo? ¿Los Himalaya han dado su mensaje? Son palabras textuales, excelencia, las anoté luego en mis apuntes de viaje. Primeramente le contestaré con algo difícil de aceptar, repuso Tenzin. Los centros de iniciación corresponden a lugares en los que el conocimiento y la práctica mística, entre comillas, alcanzan los mejores niveles. No son centros de información como las universidades, por ejemplo. Tampoco son fáciles de encontrar porque la gente en general tiene una idea muy diferente sobre estas cosas. Yuri comprendió que el lama hablaba ahora sin elipses. Ello lo animó a sacar de entre sus ropas una libreta. De inmediato comenzó a tomar nota de las palabras de Tenzin. Entonces siguió la explicación. En los alrededores del Himalaya, del monte Ararat, de los Andes y en otros puntos se encuentran estos centros que permanecen unidos. Usted conocerá la leyenda del monte Merú. Ese monte no existe en un lugar preciso. Es simplemente el monte que une la tierra con el cielo. Los centros de iniciación suelen corresponder a un paisaje físico que despierta el paisaje mental del monte Merú. Otro tanto ocurre con las ciudades subterráneas de Agartí y Shambhala. Ellas conectan con el infierno, pero tampoco existen físicamente, son mentales. Yuri tomaba nota nerviosamente mientras establecía conexiones con las incursiones de Grigori al Ararat. Para colmo, el comité le había asignado la misión de rastrear cerca de los Himalayas y de los Andes, pero la iniciativa había partido de él mismo. Todo eso enredaba la comprensión de lo que estaba escuchando. El monte Merú, siguió Tenzin, Produce fuertes terremotos espirituales cuando llega la hora. Nadie puede ver al monte Merú a menos que pida permiso a algunos de los guardianes. Estos guardianes no son físicos, sino mentales, pero el buscador necesita de alguna presencia física para ser guiado correctamente por los laberintos de su conciencia. Se detuvo un instante y continuó. Atienda a esta recomendación. No se oriente por las apariencias. Un gran maestro puede ser Sudra. En cambio, un jefe espiritual reconocido puede estar muy lejos del conocimiento. No busque a los líderes espirituales reconocidos y aceptados. Busque a los perseguidos por ellos. Si usted hubiera vivido en la época en que los grandes maestros espirituales iniciaron su prédica, no los hubiera reconocido porque no tenían aspecto de hombres religiosos. Eran mensajeros del monte Merú, de la misma mente humana que los disparó hacia el mundo. Sin ellos, hubiera quedado el ser humano a merced de las tinieblas de su propia mente. «Excelencia», interrumpió Yuri, «¿cómo es esto de que la mente dispara mensajeros al mundo?» Los seres vivos crean sus defensas. Imagine a la mente como un ser vivo. Imagine que está al borde de la locura. Entonces, desde las luminosas cumbres del monte Merú, volarán los mensajeros. Serán los portadores de la luz. Ellos mismos son los que guían a la mente luego de la separación del cuerpo físico, cuando sobreviene la ilusión de la muerte.